En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos abordar un tema que afortunadamente ocupa cada vez más presencia en los medios de comunicación y nosotros, que la presencia, valga la redundancia, de la mujer en los banquillos de fútbol, en la dirección técnica de un equipo, queremos centrarnos, eso sí, en la figura de las entrenadoras y en ese techo de cristal que no termina de romperse, el ver a una mujer dirigiendo a un equipo masculino profesional. A día de hoy las cosas van poco a poco cambiando, de hecho, esta temporada, a día de hoy son ya 6 los equipos de la primera femenina con una técnica al mando y 3 de ellos son nuestros, son de aquí, son equipos vascos y con ellas vamos a charlar durante los próximos minutos. Tenemos en el estudio de Miramón a Natalia Arroyo, entrenadora de la Real Sociedad. Aupa Natalia, Gabón.
Caixo, Gabón.
Y aquí en Bilbao, a Ana Junyent, Eibar. Hola Ana, buena nit.
Hola, caixo.
Y a Iraia Iturregui, Athletic. Apa, Iraia, ¿qué
Aupa,
tal?
Aupa, Gabón.
Bueno, empiezo por ti, Natalia, y luego con los datos en la mano de ese último informe de la FIFA en el que se indica que el 28% de los banquillos de los principales equipos europeos, equipos femeninos, se entiende, están ocupados por mujeres. Aquí en el Estado el dato lo acabamos de apuntar, 6 de 16. Viniendo de donde venimos, ¿es para congratularse por este número o toca a tu juicio seguir picando piedra para que esto deje de ser ya noticia?
Pueden convivir ambas reflexiones. Creo que por un lado tenemos que celebrar que estemos en un número creciendo. Creo que para analizar el dato me gusta mirar un poco de dónde se viene y es un dato que va al alza y que no es cosa de un día, que no después de un dato alto viene un declive, sino que se va construyendo, por un lado, pero sin duda el desafío es seguir reflexionando sobre los motivos por los cuales todavía es una cifra relativamente baja y seguir estimulando que el camino vaya en la dirección pues, de acercar a más gente a la formación, acercar a más mujeres a esa capacitación que les permita dar ese paso a entrenadoras. Me parece que en ese sentido pues los máximos organismos ya van en esa dirección de subvencionar, de ayudar, de seguir creando programas en lugares en los que igual pues la mujer tiene más dificultades para dedicarse al fútbol, pues para que el número pues a nivel mundial y a nivel internacional siga al alza. Yo creo que es para celebrarlo y poquito a poco lo iremos normalizando hasta el punto de no dedicar mucho tiempo a analizarlo, ¿no?
Ana, Iraia, ¿cómo veis estos números?
Bueno, yo creo que, como bien dice Natalia, nos tenemos que alegrar, ¿no?, del momento que estamos viviendo y de cómo está yendo todo, ¿no? Porque no tenemos que girar mucho la cabeza, mirar un poquito atrás y hace muy poquito no había ninguna entrenadora o solo estaba, o eran muy poquitas las que estaban, ¿no? Ahora mismo comentábamos con Iraia que la temporada pasada creo que había solo empecé a María Pri la temporada. Entonces, aquí en España, y me imagino que los números en Europa han ido creciendo de la misma manera, ¿no? En los últimos años muchísimo y yo creo que estamos en un buen camino.
Sí, yo al final pienso que cada vez vamos a ver más entrenadoras formadas, más entrenadoras con experiencia, más entrenadoras capacitadas y que al final... igual que pienso que era cuestión de tiempo que bueno pues que cada vez se vieran más entrenadoras en banquillos de primera división femenina, yo creo que nos va a costar un poco más derribar esta barrera, la del fútbol masculino, pero espero también que pronto pues veamos también dentro de los staff técnicos de primera división masculina pues alguna mujer, ¿no?
Lo ha apuntado un poco Natalia Iraia. ¿Cuál es el motivo para que todavía no se vea, digamos, con esa normalidad a chicas, a mujeres entrenando? ¿Falta de formación, falta de vocación, ciertos prejuicios en la propia sociedad? ¿Cuál es la razón a tu juicio?
A ver, sí que es verdad que tú vas a la escuela de entrenadores y hay más hombres que mujeres en clase, ¿vale? Pero también pienso que es un tema cultural, ¿no? Comentaba ahora con Ana que yo cuando entro al primer equipo del Athletic, entro a mitad de temporada, yo voy a conformar mi staff técnico, decido hacer un staff técnico con gente de la casa por la situación en la que estábamos y a mitad de temporada, y al final yo voy a buscar diferentes perfiles, ¿no? Y, por ejemplo, el segundo entrenador no había estado nunca en fútbol femenino, pero me gusta ese perfil de entrenador y de persona y entonces lo cojo para mí, ¿no? Entonces yo creo que tiene que llegar un punto en el que un entrenador de primera división masculina también pues decida, pues bueno, me gusta este perfil de segundo entrenador o segunda entrenadora y pues bueno, pues le cojo a Ana Yungent o a Iraya o a cualquier persona que conozca porque quiero ese perfil, independientemente de que sea mujer o hombre, ¿no? Y yo creo que eso va a llegar y sí que pienso que va a llegar antes. Pues unos, digamos, una segunda entrenadora, un analista, una preparada física, que ver quizá de primeras una primera entrenadora. Ojalá me equivoque y ojalá el año que viene veamos en primera división masculina una primera entrenadora. Pero pienso que primero se van a ver dentro de los staff técnicos mujeres, pero sí que está costando mucho dar ese paso porque seguro que hay mujeres preparadas como para estar ya conformando esos staffs.
En cualquier caso, Ana, sí parece, ¿no?, que con ese boom que está teniendo el fútbol femenino a nivel de jugadoras, cada vez más equipos, cada vez una competición más reconocida, pues puede ser el paso, ¿no? Porque normalmente digo, las entrenadoras y los entrenadores vienen de haber sido jugadoras o jugadores de fútbol, ¿no? Estamos un poco avanzando, ¿no?
Hombre, yo creo que estamos avanzando muchísimo. Lo que está claro es que estamos hablando de que ahora estamos más en el fútbol femenino, de que llegamos más, pero fíjate que todavía hasta nuestros cuerpos técnicos pues siguen siendo casi todo chicos, ¿no? Aunque seamos 6 mujeres en la cabeza de los banquillos, yo no, porque yo tengo más presencia femenina, porque a diferencia de Iraya, yo sí que he ido más a buscar mujeres a la hora de componer mi cuerpo técnico. Siempre, obvio, gente muy preparada, porque lo necesitas, pero yo me he decantado más por intentar dar entre el mismo perfil de persona, si es hombre y mujer, he intentado que sean mujeres, ¿no? Pero si nosotras mismas ya se está viendo que en nuestros cuerpos técnicos todavía nos cuesta muchísimo encontrar a mujeres que puedan estar o que quieran estar, ¿no? Yo creo que es cuestión de tiempo y yo creo que ahora mismo lo que tenemos que enfocarnos muy mucho es en lo que ha dicho Iraya, ¿no? En que vayan entrando mujeres en los cuerpos técnicos del fútbol masculino, en que en nuestros cuerpos técnicos haya más presencia femenina y vamos a ir dando pasitos. Yo creo que estamos haciéndolo bien.
Natalia, no sé, evidentemente a día de hoy sí parece una quimera pensar que una entrenadora como tú, por ejemplo, en un momento dado, pudiera ponerse al frente del equipo masculino de la Real, ¿no? Dirigir a los Oyarzábal, Zubimendi, Merino y compañía, ¿no? Todavía es muy pronto, evidentemente, ¿no? O parece muy pronto, no sé cómo lo ves tú.
Sí, coincido mucho con lo que planteaba Iraya. Al análisis que estamos haciendo se me genera la necesidad de subrayar la presencia de algunas segundas entrenadoras que también alzan el número de presencia femenina cerquita de donde se toman las decisiones en los banquillos, como es el caso de Irene en el Real Madrid o de Jenny en el Sporting de Huelva, que aumenta un poquito el número. Creo que esa necesidad de añadir la presencia de la mujer en el staff creo que nos ¿no? que va a ser ese primer paso. Me parece muy difícil de repente saltar a un primer banquillo masculino. Creo que tiene que ver con ese rodaje que necesita la mujer para normalizar. Al final estamos analizando datos desde la excepción, desde lo anecdótico, desde la noticia. Cuando estemos dándole menos valor al número, vamos a llegar a esa situación en la que se decidan perfiles y a partir de ahí se mire un poquito más ese currículum que vamos a ver cómo viene dado, ¿no? Si viene dado de esa experiencia ahora en fútbol femenino, que en un momento dado pues hace que te permita dar el salto a en el mismo club a otro equipo pero de categoría masculina. Veremos si ese es el camino. Creo que el camino está más cerca de ubicarlo en otro rol en el staff. Creo que coincido con Iraya que ese va a ser ese primer paso que poco a poco vaya abriendo la puerta, y la referencia la tomamos en otros deportes, en la NBA sin ir más lejos, que tienes ahí mujeres asistentes, y luego de ahí ya veremos si se da el paso a mujer en banquillo. Y la otra también es ese itinerario que exclusivamente alguna mujer pues decide hacer en el fútbol masculino, como muchos hombres que no son directamente un superjugador que se acaba de retirar y que empieza en categorías más bajas, empieza cogiendo ese rodaje, ese conocimiento, esa experiencia, que es lo que al final te habilita y te valida para ser candidata. Necesitamos tiempo, necesitamos que se haya ido consolidando el poquito a poco ser más mujeres en las aulas de formación, poquito a poco ser más en esa presencia de decisiones, en el rol de primera, en el rol de segunda, en el rol de analista, en el rol que sea, que recibamos más formación, que poquito a poco pues vayamos liderando y participando de proyectos que en la medida en la que vayan bien, pues van a animar mucho más a que las siguientes decisiones también vayan en ese camino. Y será una cuestión de, ¿no?, una consecuencia natural que entonces cada primer entrenador elija mejor perfil y diga: me gustó aquello que hizo esa mujer en ese equipo, o me gusta cómo analiza esta otra, y eso es lo que hará que la puerta rompa. Me parece que todavía no va a pasar mañana, no va a ocurrir, y es normal que no ocurra mañana porque venimos con mucho déficit, pero se trata de que mañana estemos un poquito más cerca.
Porque estamos hablando de fútbol, Iraya, evidentemente sois las tres entrenadoras de fútbol, pero ha apuntado Natalia en la NBA, pero es que tampoco ves técnicas o entrenadoras en equipos ACB de baloncesto, ni en equipos. Sí que tenemos aquí, por ejemplo, en Euskadi a Araski, a Kutxabank Araski, a IDK Gipuzkoa en la segunda, o sea, en la máxima categoría del baloncesto femenino, pero como vosotras, pero tampoco en la Liga Sobal de balonmano, quiere decir que no es exclusivo del fútbol, hablamos de deportes de equipo, y tampoco vemos entrenadoras, por ejemplo, en un equipo de segunda B o de tercera división, que estamos a las puertas del profesionalismo, ¿no?
Sí, por eso decía que era, yo pienso que es un tema cultural también, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, yo hablo de mi experiencia dentro del club. Nosotras cuando entramos en Lezama éramos como si fuéramos unas marcianas extraterrestres. Al principio te miraban como rara, a ver cómo entrenan, a ver, ¿no?, cómo se hablan entre ellas, cómo... Y al final tú vas normalizando. Ellos van viendo también, tanto jugadores como entrenadores, van viendo que al final entrenas como ellos. Diriges como ellos. Entonces, poco a poco yo creo que te vas ganando el respeto de la gente que está a tu alrededor, ¿no? Y hoy en día, ahora por el tema del COVID, ¿no?, a mí siempre me gusta comentarlo, que nosotros antes del COVID, técnicos, solíamos hacer siempre pues un par de dos, tres cenas al año en un choco donde nos juntamos igual 50 técnicos de Lezama, ¿no? Y al principio pues es raro ver una chica, y a mí a veces me decían: Joira, tú la única chica que ha ido a la cena con 50 hombres, ¿no te has sentido incómoda? Digo, ¿incómoda? Pero si hablamos de fútbol, ¿por qué me voy a sentir incómoda? Y al final, en ese tipo también de, digamos, de foros, al final yo creo que ellos ven que al final tú hablas de lo mismo, hablas de fútbol. Y creo que es importante que dentro de los clubes donde hay estructuras femeninas, pues poco a poco vayan viendo que somos entrenadoras, independientemente de que sea fútbol femenino o masculino, y que al final hablas el mismo idioma. Y creo que eso, pues poco a poco nos va a dar el finalmente dar el paso también a los staff técnicos de fútbol masculino.
Sí que parece, Ana, es evidente que estáis siendo un poco pioneras, ¿no?, para abriendo esas puertas a la generación que venga detrás, que seguramente vuestras jugadoras ahora que tienen 20 años o 18, 20, 25... lo tendrán más fácil si quieren ser entrenadoras en el futuro, ¿no?
Bueno, es que un poco cuando escuchaba hablar ahora a Iraya y antes a Natalia, vamos a ver, es que hace, ¿qué?, 3 años, 4, me aventuro a decir que se puede vivir del fútbol femenino. Yo creo que la falta de mujeres entrenadoras, o con la formación de entrenadoras, o con esa vocación seguro que tenían, pero no se te pasaba por la cabeza por la simple y llana razón de que no había opciones de poder vivir de esto. Entonces tú te paras un poquito a pensar y dices: a ver, si yo tengo que vivir de algo y no tengo ninguna opción, porque sé que el fútbol masculino, obvio, está cerradísimo, y en el femenino no había opciones de poder vivir de él, ¿cómo voy a dedicar mi vida o mis estudios o mi dinero a sacarme una titulación, a prepararme para esto, a perder horas y horas en el fútbol base, cuando sé que después no va a haber? Lo puedo hacer porque me apetece formar parte de esto, porque me es un hobby, pero sin muchas miras, ¿no? Entonces, ahí está un poquito el punto, ¿no? Sí, nosotras somos las primeras, pero ahora todo el mundo se plantea que se puede vivir del fútbol femenino, por tal y como está ahora mismo la Liga Española y cómo está Europa y cómo está el fútbol femenino a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro, todo esto ha cambiado muchísimo. O sea, es que las miras son otras. Es que ahora habrá mucha gente que diga, uy, ahora quiero, ahora puedo. Jugadoras, exjugadoras y niñas que no hayan jugado nunca al fútbol, que les guste y que se pongan a ser analistas, a sacarse una titulación de entrenadora o a lo que realmente quieran, ¿no? Pero es que al final, ¿por qué hay? Yo me acuerdo cuando yo me saqué el curso que era yo y 37 exjugadores más de primera división. O sea, ¿qué estamos hablando? Y era yo sola. Claro, esto es ellos sí que tenían un futuro. Al día siguiente, el que no estaba metido en el Real Madrid estaba en el Español, el que no estaba. Yo era la única mujer que estaba allí y que me sacó la titulación sin tener ninguna expectativa de entrenar ni de ganarme la vida en esto, ¿no? Eso en el 2008, o sea, no estamos hablando de... Entonces, bueno, pues yo creo que esa es la gran diferencia, de que estén las aulas llenas de chicos, porque poco o mucho pueden entrar en segunda división, que como tú me has dicho, no es semiprofesional, pero es que ya hay sueldos para ganarse la vida en eso. Incluso en tercera división, depende de dónde, también te estás ganando mucho dinero, ¿no? Bueno, dinero, entenderme con mucho dinero, sino un salario, ¿no? Entonces, en el fútbol femenino... ¿Dónde? ¿En la primera división? ¿Y desde hace cuánto? Entonces, yo creo que va un poquito por ahí, ¿no?
Claro. Lo que me está generando las distintas reflexiones que habéis hecho, yo al final también, si me voy a mi experiencia, tomo la decisión por primera vez de empezar a formarme junto con dos compañeras más de equipo, y decidimos probablemente porque vamos tres, porque si no al final filtras un poquito, y es lo que ha ocurrido siempre, filtras exclusivamente a, entre comillas, ¿no? Y si me permitís, ¿no?, suavizando muchísimo, aquella loca que realmente le valía la pena pelearse, ¿no?, un poco, y hemos ido filtrando desde alguien que tenía muchas, muchas ganas, pues, de tener que escuchar que eras la única, de tener un poquito más de dificultades. Al final es un poco el filtro natural que ha tenido que vivir la mujer en la sociedad, ¿no?, en un entorno en el que, digamos, no te dan la bienvenida, igual tampoco te ponen la zancadilla, pero la bienvenida no te la dan, pues al final filtras un poquito a que el perfil de persona que tome la decisión de, aún así y aún con todo, ir a ello, pues ya es alguien muy, muy, muy concreto. Entonces, en ese muy concreto que esté dispuesta a y que le cuadrara, porque aunque no pudiera vivir de ello, pues tenía o ahorros o lo que fuera, al final filtras muchísimo y se reduce pues al número tan bajo que durante mucho tiempo ha habido. A medida que vas normalizando y que entendemos que al final es fútbol y que da igual un poco el no hace falta que vayas con dos compañeras más para atreverte a decir algo, sino que en el aula todo comentario argumentado de fútbol que des es tan válido como el de tu compañero hombre, pues todo se normaliza. Pero para ello, pues en muchos momentos se ha necesitado ese empujón a nivel de número, no ir yo sola al aula. Eso ha sido una necesidad, obvio, y la otra, sin duda, es ese horizonte profesional que ahora se ha abierto y que de momento se ha abierto en un entorno femenino que es casi el único que te acoge, ¿no? A medida que vayamos ampliando mucho más las miras, vamos a estar también ampliando mucho más ese deseo de mujeres que quieran entrenar, que, como decía Ana, no era una cuestión de vocación exclusivamente, pero el hombre sí que ha sentido que podía tener muchos más caminos para llegar a ganarse la vida, ¿no? Si no era aquí, era allí. Y también, si me voy a mi experiencia, los entrenadores que en el tramo final y más cercana yo a la élite me encontraba, sentían que el fútbol femenino era una catapulta para donde consiguieran, ¿no? Entreno ahora en el Español femenino porque con un poco de suerte voy al División de Honor, voy al Juvenil o voy al B, ¿no? Es utilizar el femenino como catapulta. Eso es lo que les animaba a dedicar también su tiempo en un entorno que en el que recibían poca remuneración. La mujer, sin poder tener esa catapulta porque tu máximo era el femenino, pues entiendo que durante muchos años ha estado más privada porque estabas sacrificando mucho y no había suficiente, ¿no?, posibilidad de premio o que valiera la pena.
Al hilo de Natalia, yo recuerdo un compañero que ahora está entrenando fuera y entrenó en segunda división, un amigo, que se le ofrece un equipo de primera división femenina hace unos años, ahora pues tranquilamente 6 o 7 años, y no quiere coger ese equipo de primera división porque para que no lo encuadren en el femenino, encasillen en el femenino, y porque entonces ya se le podrían cerrar las puertas al masculino, porque ¿qué era esto de entrenar en el femenino? Entonces como que no había esa mira de que era una buena opción, era una mala opción. Entonces aquello me encendía profundamente, ¿no? Pero era mi amigo y le dije, bueno, pues si tú crees, no, es que me encasillarán y no podré volver a salir a entrenar en equipos importantes de la segunda división o del extranjero, ¿no?
¿Qué importante va a ser cuando empecemos a normalizar eso también? A ti te cuadra un proyecto, te cuadra un equipo, te cuadra un grupo. Me cuadra este grupo porque es joven y creo que ahora me apetece trabajar con gente joven. O me cuadra este proyecto porque voy a iniciar un proyecto que está empezando. Y luego me cuadra otro pues porque la liga me entusiasma o porque quiero probar otra cosa. Normalizar eso y entender que tú eliges... proyectos en base a los objetivos del club, a las ideas futbolísticas o al grupo de trabajo. Me apetece un juvenil femenino, me apetece un juvenil masculino, me apetece un primera división, entendiendo con el me apetece que te lo ofrezcan, por supuesto, pero normalizar grupos de trabajo. Y ahora, al hilo de lo que decía Ana, Luis Carrión, actual entrenador del Cartagena, que está haciendo carrera en segunda división, segunda B masculina, estuvo un par de temporadas en el Español y lo eligió desde el convencimiento de que ahí, por lo pronto, en su presente, iba a hacer lo más, ¿no?, la temporada más valiosa, las temporadas más valiosas, y las hizo. Y luego, el siguiente paso, con naturalidad, fue un siguiente proyecto masculino, y ahí está, con todo orgullo, ¿no?, reivindicando el buen hacer o no buen hacer que hizo, en este caso buen hacer que hizo en el Español femenino en su momento. Creo que cuanto más normalicemos eso y entendamos que digamos que te puedes ir a un lado u otro porque son equipos de fútbol, con proyectos de fútbol, pues creo que conseguiremos que se vaya ese miedo que ahora todavía existe.
Iraya, andando en lo que decías de esas cenas que tenéis en Lezama o que tenéis en la que os veían o cuando llega hasta Lezama un poco como unas marcianas o como una marciana, ¿crees que os estáis viendo obligadas o os habéis visto obligadas a demostrar más que un entrenador masculino?
A ver, yo creo que nos hemos visto obligadas a hacer un esfuerzo, ¿no? Porque es lo que hablan ellas. Muchas veces, joder, a ti sola, pues igual no te apetece ir a esa clase o a esa cena, pero creo que te ves como en la obligación de hacer un esfuerzo porque sabes que luego vas a estar a gusto y sabes encima que vas a hacer un bien, ¿vale? El normalizándolo, ¿no? Y quizá pues sí que pienso que eso, que muchas veces, aun no queriendo en ciertas situaciones, sí que te ves como obligada a hacer un esfuerzo porque no estás pensando solo en ti y en tu comodidad. Estás pensando en el bien que vas a hacer al resto de entrenadoras o al fútbol femenino, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que quizá veo...
Y en lo deportivo decir, joder, pues esta entrenadora sabe de fútbol. Que decir, estáis un poco como obligadas más a...
A ver, yo creo que ya en primera división todo entrenador o entrenadora está en el punto de mira, o sea, independientemente del género. Luego, entiendo que también al ser pocas, pues y los clubes que nos dan esa oportunidad, pues sí que ves quizá más ojos mirándote, ¿no? Pero bueno, sí que pienso ya que una vez que llegas a primera división ya estás en el punto de mira en todos los aspectos.
Yo creo que aún así, que sí que hay un algo de que no falles, ¿no? En más en la intervención que otra cosa. Creo que hay un puntito más de que cualquier patinada parece que la vas a cobrar más cara, ¿no? La vas a pagar más cara porque puede perjudicar a más gente, como decía Iraya. Pero por otro lado, creo que también si somos justas o si somos honestas, yo sí siento que dentro de... O sea, que se viajan las dos cosas. Por un lado, ojo, no te equivoques, porque es como que cargas el peso de que las demás van a ir muy de la mano de tu éxito o de tu acierto, de que un resbalón puede perjudicar a más gente porque puede convencer a más gente que está deseando que resbales, que demuestre que esto no es para vosotras. Pero por otro lado hay un puntito de más permiso. Creo que se nos... Que por otro lado hay ahora mismo un punto en la sociedad que también va a darte un poquito más de margen, entendiendo que te lo debe, porque durante muchos años no te lo ha dado. No sé si coincidís, pero yo es lo que siento.
¿Ana?
Bueno, para mí creo que siempre ha sido un demostrar, ¿no? O sea, yo creo que siempre, me acuerdo la primera vez que fui a las clases de... siempre fui la única mujer, tanto en los primeros años de los dos primeros niveles como cuando me sacó el tercer nivel en Madrid. Siempre fui sola, eran todos chicos. Y siempre tenías que llegar y te tenían que escuchar hablar para entonces entrabas en las conversaciones de fútbol. Salías a hacer las prácticas al campo y te tenían que ver tocar el balón. Cuando te veían tocar el balón, entonces ya era como que ya, bueno, está así, ¿no? Siempre has tenido que, siempre, yo creo que llevamos mucho, mucho tiempo teniendo que, vas a las cenas o vas a... pero bueno, yo creo que todas nosotras, y corregirme si me equivoco, estamos muy acostumbradas a estar rodeada de hombres, ¿no? Yo creo que me he pasado la vida rodeada de hombres, me he pasado la vida jugando al fútbol en la calle con chicos, me he pasado la vida trabajando con hombres y sacándome los cursos. Y bueno, estamos muy acostumbradas, sabemos, creo que navegamos muy bien en esas aguas porque lo hemos hecho mucho y siempre ha sido así. Cierto es que ahora mismo está en un momento en el que coincido con Natalia, en el que sí que estamos en el punto de mira, sí que creo que todas tenemos muy claro que no queremos fallar porque queremos que
haya más.
Que haya más y que de nosotras pues un poco depende. Y también creo que pues bueno, se nos está dando un poquito de margen, porque yo también digo que en el fútbol femenino ahora mismo, pues en las ruedas de prensa, en los medios y demás, pues todavía no se nos critica. Y se nos da ese margen, ¿no? O no es tan cruel como puede ser el masculino y con todo lo que conlleva ese tipo de bueno, pues esas críticas, esos comentarios que no son nada agradables, ¿no?
Es como una bomba de relojería, ¿eh? está caducando
sé,
eso,
lo,
¿eh?
Lo sé.
Está caducando sí, ¿no? Y es independiente a digamos a situaciones de clasificación o no, y tiene mucho que ver con el auge en general de la primera Iberdrola. Es llamativa, es atractiva, y ahora hay muchas más candidaturas, más mujeres, pues porque han visto que es posible, y también más hombres porque han visto que tienen al alcance una élite que igual en otros lados no, y eso está empezando a llamar atención a muchos hombres que ya decididamente se construyen hacia esa dirección, y, sí, sí. Y creo que eso pues bueno, también es un paso natural. Ahora mismo todavía hay que, ¿no? Hay que discriminar a lo positivo, hay que, bueno, pues hablar desde una cierta bonanza y buenismo, pero creo que se está terminando porque hay más candidatos, y cuando hay más candidatos pues la silla la mueven, ¿no? Un poquito, y para eso tienes que seguir en esa dirección, que al final es la de nuestro día a día, el demostrar cada día que sigues mereciendo tener que estar ahí sentada.
Voy cerrando, se nos va acabando el tiempo, Iraya. No sé, haciendo un poco fútbol ficción, ¿cómo crees que seréis recibidas en un vestuario profesional masculino?
Yo creo que con normalidad. O sea, yo creo que sí, porque al final yo he sido jugadora y a mí me preguntaban, ¿qué prefieres, que te entrene una chica o un chico? Y yo decía, el que más capacitado esté, me da igual que sea un hombre o una mujer. Y yo creo que al final, quizá al principio pues sería nada, yo creo que tardarían una semana en adaptarse, pero luego al final yo creo que el jugador o la jugadora te juzga por tu capacidad, y al final ellos lo que quieren es rendimiento, y es que alrededor de ellos haya gente preparada y que les ayude.
Ana.
Bueno, yo he tenido la suerte de entrenar a chicos, aunque no a nivel profesional. He entrenado a juveniles y a seniors, y siempre me ha pasado lo mismo, ¿no? Al final no creo que difiera mucho de un vestuario profesional, con todo lo que conlleva un vestuario profesional masculino y femenino. O sea que, pero hablando de género, a mí lo que me ha pasado es que, pues, al principio, pues la sorpresa es, bueno, vamos a ver. Pero a los dos días o al mismo día del entreno, cuando empiezas a entrenarlos, cuando empiezas a hablarles, cuando empiezas a dirigirles, pues ya se bajan las armas y todo el mundo a caminar, ¿no? Y esa es mi experiencia. Yo no creo que vaya a ser distinta. Yo creo que va a ser así, que en cuanto ellos ven lo que haces y cómo lo haces, pues entienden que es lo mismo que han vivido siempre, y se acaba ahí el género, ¿no?
Cierro contigo, Natalia. ¿Alguna reflexión más que apuntar?
Yo también creo que el jugador, igual que la jugadora, quiere que le hagas mejor y que le, ¿no? que le ayudes a crecer, y eso tiene que ver con la capacidad, no con el género. Ni siquiera tiene que ver con el género el tipo de gestión, porque estamos ya modernizando la gestión. Creo que esa idea, esa imagen que nos ha perjudicado históricamente sobre que la líder femenina, ¿no? Una líder mujer va a ser más blanda, va a apretar menos, va a exigir menos, creo que eso ya lo estamos eliminando, no tiene ningún tipo de sentido, porque además los liderazgos ya no funcionan como antiguamente, porque la sociedad, las nuevas generaciones piden otra manera de llevarles, piden otra manera de hablarles, piden otra manera de exigirles, ¿no? Y cada persona es un mundo, y en ese sentido al final vamos a verlo como eso. Tú, ¿no? Si como mujer te plantas al frente de un equipo de fútbol, tienes que intentar convencerles, seducirles, ¿no? Animarles a, os voy a hacer mejores en este camino, os voy a hacer mejores aquí, aquí os voy a exigir y aquí os voy a permitir. Y eso no, no tiene que ver con el género, tiene que ver con que al grupo le convenzas desde conocimiento y a partir de ahí desde gestión. Y eso son personas, eso no tiene que ver con los géneros, porque afortunadamente estamos en una sociedad que está eliminando las etiquetas, los binomios en los que no nos pusieron a nosotras como blandas y entonces incapaces de llevar a un equipo masculino porque había que llevarles con el látigo y a gritos. Eso ningún equipo masculino te lo aguanta ya, ningún equipo femenino te lo aguanta. Al final tienes que manejar y creo que ahí será eso. Cuestión de tiempo que se abra esa oportunidad. Alguna saldrá bien, alguna saldrá mal, igual que salen bien y mal otras apuestas y con naturalidad, porque creo que las generaciones que suben ya le están eliminando el género absolutamente a todo y lo viven todo con muchísima más naturalidad de lo que nosotros ahora, ya metidos en una rueda más antigua que nos ha hecho rodar en una dirección, estamos teniendo que deconstruir. Ellos ya están construyendo desde la normalidad y eso nos lo pondrá más fácil.
Muy bien, Natalia, Real Sociedad, Ana, Eibar, Iraya, Athletic. Ya habrá tiempo de hablar de lo estrictamente deportivo, de la actualidad. Hoy tocaba hablar un poquito más de esta realidad de las mujeres y la cercanía o lejanía con ese banquillo profesional masculino. Gracias por estar en Radio Euskadi en un día tan especial como este. Un abrazo a todas. Agur.
Es que ricasco.
Es que ricasco. Agur. Agur.